Y estamos en directo. Les llegó la notificación de...
Hablemos de Ciencias Forenses trae para ti todos los días lunes y todos los sábados en punto de las 20 horas un nuevo podcast completamente en vivo. Así que si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Bienvenido y vamos a comenzar.
Muy buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a un nuevo video. Estamos transmitiendo completamente en vivo para el canal de Hablemos de Ciencias Forenses. En esta ocasión tenemos unos invitados muy especiales, ya muchos de ustedes los conocen. Es el equipo de Psycho House MX, licenciados Marta Alejo y Fer Pacheco. Bienvenidos, licenciados, buenas noches.
Buenas noches, gracias de nuevo por la invitación.
No, al contrario, gracias a ustedes por estar presentes y por aceptar de nuevo la invitación al live. Como lo hemos visto en el video, en el título, perdón, la película que hoy nos compete es la de Tenemos que hablar de Kevin, o La culpable de la separación de amistades, por las diversas posturas que podemos llegar a tomar de acuerdo a los ángulos en los que cada uno de nosotros vemos pues la misma película. Julio César Jaramillo nos dice: hola, Fer, saludos, Marta.
Saludos.
Es licenciado Julio que nos está
viendo. ¡Ah! Entonces, nos está viendo.
Así es. Miren. Bueno, saludos, Ale, saludos, Lick. Que tenga una excelente guardia, espero no esté tan cargado de trabajo. De hecho, es situación por la cual no pudo estar el licenciado porque le cambiaron el horario de las guardias, pero pues aquí estamos nosotros dándole con todo a este podcast. Antes de entrar de lleno a la situación de la película, ¿qué les pareció la película? A ver, opiniones.
Pues bueno, en lo personal me parece una película bastante interesante, y como ya lo veremos, me cuesta un poco trabajo identificar con exactitud cuál es como el trastorno, la patología que padece Kevin. Y en esta ocasión me percaté de muchas cosas que la primera vez que había visto la película no había notado. Entonces, ya lo estamos platicando.
Ok. Licenciado Fernando.
Sí, es una película muy interesante, habla en donde convergen, como dice Marta, ya lo platicaremos a lo largo de este video, convergen muchos perfiles y muchas personales que también uno mismo se puede identificar en algún momento con cada uno de los personajes. Entonces es una película interesante, a mí me gustó mucho, y bueno, ya los demás detalles los estaremos viendo a lo largo de este video.
Muy bien, de igual manera, es una película también muy interesante, sí, para cubrir diferentes puntos, como ya lo mencionábamos, y sobre todo, sí, se torna un poco confusa. Digo, he escuchado que la hemos visto en más de una ocasión, es evidente, para entender, sin exagerar, ¿cuántas veces han visto esta película?
Yo
Híjole, pues yo creo que no sabría decirte. Para recientemente dos veces, pero antes de estas dos veces, no, la verdad no sé.
Porque, bueno, no sé
Yo
si.
con estas como 3 veces,
Tres
ya
veces.
van que la vea.
Ok, digo, no sé si les ha pasado que en cada una de las vistas les, ven una cosa diferente. Entonces, digo, es parte
Sí.
de la, de esta situación que han, que se da al ver la película. Digo, por eso se identifican tantas cosas. De entrada, pues sí, vemos que la película es un tanto confusa porque es, una retrospectiva entre que son situaciones del presente, viajamos al pasado y después quizá al futuro. Entonces sí, cada uno podemos ver, cosas, pues, completamente diferentes. Bienvenida, ¿no? Y Bere Isla, Cintia Pacheco, buenas noches. Brenda Nidia Mejía de la Cruz, buenas noches a todos. Y Bere Islas nos dice 4 veces. Entonces, ok, no somos los únicos que nos. Nos vemos esa parte de que vemos cuestiones diferentes. Antes de entrar de nuevo a
Sí.
la temática de la película, bueno, tenemos que esta película fue estrenada en el 2011. Se estrenó en el Festival de Cannes del mismo año. Y tuvo buena crítica de las. De los especialistas, de los analistas en cine. Y pues antes de otro tenemos que identificar quiénes son las personas, o en este caso las tres o cuatro personas implicadas en la historia, que es Kevin, Eva, Franklin y Celia. ¿Estamos de acuerdo o podremos modificar esta situación?
No, sí.
De acuerdo.
Sí,
De
sí, sí.
acuerdo, perfecto. No podemos hablar de Kevin si no hablamos de Eva, que es su mamá. Cabe mencionar que pues, tenía un estado emocional bastante atípico a las situaciones que una mamá con un embarazo presenta, ¿no? Lejos de la emoción, de ese gusto, del deseo por tener al bebé entre sus brazos, pues notamos algo muy particular en esta madre primeriza. ¿Qué es lo que observamos, licenciados? En el chat también, si te gusta
Sí,
hacer comentarios,
vemos que
adelante.
al inicio, ay, espero no me corte.
¿Perdón?
Espero no me corte, es que mi internet está como raro.
Ok, sí, no hay un
Que espero no
problema.
estarme cortando, porque mi internet está como raro, pero bueno, sí, vemos que al inicio Eva, pues no quería el embarazo, no lo disfruta, incluso se muestra. En ocasiones se muestra como falta de emoción, o sea, parece que no presentara emociones, pero en ocasiones también se ve que la emoción preponderante es el enojo, ¿no? Que tiene hacia el bebé que va a tener.
Okay.
Y una vez que lo tiene, ahí, por ejemplo, de las varias veces que vi la película, esta última ocasión me percaté, por ejemplo, que Kevin desde bebé muestra empatía con papá. O sea, a pesar de que es un bebé, pareciera ser que es más empático con su papá. Pero también podría tener que ver el hecho de que son recuerdos de Eva. Entonces, a lo mejor, quién sabe qué tanto ella está teniendo un recuerdo distorsionado de los eventos y qué tanto es real.
Ok, eso es correcto. Sí, hay que tener en cuenta que toda esta situación que se da, como ya lo hemos mencionado, son una serie de recuerdos y que principalmente quien los recuerda pues es Eva. Incluso pues se pueden llegar a ver destellos de que es una persona que trabaja en una agencia de viajes, pues que está casada con el padre. Y si nos damos cuenta, parte de los recuerdos de Eva no está como que muy presente, su esposo. Licenciado Francisco, en esa parte, ¿qué observamos? Francisco Fernando, perdón.
Fernando,
Sí, una disculpa.
sí, no te preocupes. Sí, precisamente que alrededor de la película se presenta el padre ausente, ¿no? Este perfil donde el papá solamente se ve que consiente al niño, que le da regalos, que es en algunas ocasiones hasta solapa, ¿no? La conducta del pequeño y, como bien lo dice la psicóloga Marta y los demás podremos ir opinando, que la película va tratando precisamente de Eva, ¿no? De sus recuerdos de cómo vivió cada una de las experiencias y al final ella veía así a su pareja, ¿no? Como una persona que no la ayudó, que no la apoyó, que en algún momento pues le quitaba toda esa atención que ella hubiera querido con Kevin, ¿no? Al inicio la vemos a un niño llorando, muy inquieto, con un volumen muy alto también y el papá llega, ya después de que todo el día la mamá lo estuvo tratando de calmar, ya lo logró, el papá llega y lo carga, ¿no? Y ella le dice que no, que por favor, que le costó mucho trabajo que llegara a ese estado de tranquilidad, que se durmiera, pero a él pues le vale, ¿no? Entonces lo carga y como con él está tranquilo, pues le dice, mira, no pasa nada, ¿no? Tienes que mejorar tú como mamá un poco más con él. Entonces también es esta parte, la visión que tiene un poco Eva de su pareja.
Así es. Bere Islas nos dice, es su primer embarazo no deseado. Probablemente, pero ojo, puede tornarse quizá una situación muy parecida, pero no de la misma manera. Yo quiero hacer una pregunta, tanto para el chat como para los psicólogos aquí presentes. ¿Un embarazo no deseado es igual a un niño no planeado o un embarazo no planeado?
¿Un embarazo no deseado es igual a un niño no planeado? No.
Okay.
No necesariamente.
Okay, porque esto se
No, porque
puede.
puede ser no planeado. Ah, perdón.
No, no, adelante, adelante.
Sí, porque puede ser precisamente no planeado como quizá muchos de nosotros fuimos, pero cuando se enteran los papás que están embarazados, pues se alegran, ¿no? Y ahí ya es un niño deseado, pero al parecer en Kevin convergen estos dos perfiles de que no fue planeado y quizá por conforme algunos etapas de la película que trunca la vida o los planes que tenía Eva, entonces tampoco era deseado, ¿no? Porque hay varios momentos en donde Eva pues sí le recrimina que por estarlo cuidando ella podría estar, si él no estuviera, ella podría estar haciendo otras cosas. Entonces sí son dos cosas muy diferentes, el no planeado y el no deseado.
Correcto, bueno, sí es diferente y
Sí,
además.
que desafortunadamente.
Adelante, continúa.
Ay, perdón. Y que desafortunadamente, como lo menciona Fer, pues aquí convergen, ¿no? El que. Incluso hay una escena en donde le dice: está, pues ya no bebé, pero está chiquito Kevin. Y le dice: si tú no estuvieras aquí, yo estaría en Francia, ¿no? Está como diciéndole, recriminándole directamente de que por su culpa ella no es lo que debió de haber sido.
Sí, y otra de las conductas de Kevin también es que se empeñaba en hacerle la vida de cuadritos a su mamá. O sea, a pesar de que probablemente decimos no fue planeado, no fue deseado y todo, pues el niño en vez de tratar de poner de su parte para ser aceptado, al contrario, como que iba y decía, ah, no, pues ahí te va y te voy a enseñar que estoy presente. ¿Y qué le hizo al estudio de su madre? Lo agarró y creo que lo llenó de pintura, me parece, o lo rompió, la verdad estoy un poco vago en eso. Y de ahí me empiezan a despegar muchas posturas y muchas acciones del niño que decimos, wow. Y también la falta de autoridad de ambos que pues seguían permitiendo esta parte.
Bueno, es que la dinámica con la mamá y Kevin, o sea, era tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago, y así, ¿no? Y se ve muy clara esta dinámica cuando le está enseñando los números y entonces ella se enoja porque él se hace a propósito del baño y entonces lo avienta, ¿no? Y se rompe, me parece que el brazo o algo así. Y entonces Kevin ahí se ve como él pareciera que empatiza con la mamá, pero no, en realidad la cubrió para después poder manipularla. Entonces fue un juego de tú me hiciste, ahora yo te hago. Esa era la dinámica que tenía, por ejemplo, con mamá. A diferencia de con su papá, que pues no, con él sí fingía empatía y fingía tener una conexión con él.
Sí, de hecho, cuando pasa esto de que le rompen el brazo y todo, concuerdo mucho con la licenciada Marta, que se da cuenta, ¿no? Que quizá está jugando con la culpa que siente Eva a la hora de decir, es que si no lo cuido, si no le doy, si no lo trato, pues me va a acusar y sé que yo voy a enfrentar problemas si ven que yo maltrato a mi propio hijo. Entonces, toda esta parte y esta situación, pues sí, es una ventaja muchísimo más grande, tanto para Kevin y sus expectativas de querer manipular a Eva. Y pues a partir de ahí como que se rompe el vínculo. O bueno, estaba roto, pero se terminan de separar. Cristina Hernández dice, buenas noches a todos. Sí. Saludos, yo vi la película 2 veces. Y Matthew Acosta dice, saludos desde la Ciudad de México. Saludos desde y para la Ciudad de México.
Saludos.
Saludos.
¿Qué más vemos, Licker? ¿Qué otra cosa podemos englobar en este comportamiento madre e hijo?
Esta parte, ¿no? Como decía Marta, cuando él se da cuenta que puede desafiar a la mamá, ¿no? Porque ella trata de jugar con él y él le ignora. Le trata a ella de enseñar los números, de preguntarse los hallados, y él no le contesta, pero le demuestra que él sí sabe, ¿no? O sea, le demuestra que está jugando con ella, porque cuenta del 1 hasta el 60 o 70, y ella le iba preguntando qué sigue después del 9, qué sigue después del 3, qué sigue después del 5. Entonces, esta pelea constante que tienen ellos dos, ¿no? Que a lo largo de la película podría parecer que es la única manera que encuentran para comunicarse, el estar combatiendo uno contra el otro, porque hay diferentes peleas y batallas que van enfrentando durante toda la película.
Así es. Y por otra parte tenemos el trato con Franklin, que es una cuestión totalmente diferente. El hecho de que el papá era, quizá lo podemos nombrar como el papá buena onda, que lo entendía, que le daba un poquito más de chances, que le llevaba regalos, como bien decía la psicóloga Marta, y toda esta situación que envuelve, quizá podríamos ver una aparente unión o algo más sólido, pues conforme va avanzando la película vemos que cambia a tal grado en el que actúa como actúa, pero eso lo vemos un poquito más. Aunque haya una conexión entre padre e hijo, también hay una gran ausencia de, porque en lo personal yo siento y yo creo que a pesar de que padre como figura está, pero como figura de autoridad no. Y yo creo que los encargados de fomentar unas reglas desde niños, en ambos sentidos, como tanto madre como padre, pues sí juega algo muy importante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
Es que aquí creo que también la parte que comentaba hace rato, la interacción que Kevin tiene con su padre, a mí me parece que es falsa, o sea, no es una empatía genuina, sino que más bien él, por qué razón no lo sé, pero él se esfuerza más en fingir tener una conexión con su papá, con Franklin en este caso, que con la mamá. Entonces, y él responde, Franklin responde de manera positiva a esta supuesta conexión. Y en ese tratar de empatizar con mi hijo, porque a lo mejor sí se da cuenta que es algo superficial, por eso le da regalos, por eso se sobreesfuerza, ¿no? Y en este sobreesforzarme, pues justificar, ay no, pues es que, por ejemplo, lo que comentabas del cuarto que lo destrozó de la mamá, ¿no? Ay, es que él quería mejorar el cuarto. Ay, es que lo que hizo no fue a propósito. Ay, incluso culpar a Eva, ¿no? Es que fue tu culpa. Entonces, pues es una relación no genuina, muy forzada, y en la que se la pasa justificando y justificando una tras otra.
Ok.
Sí, y además percibe ese un observador de esta batalla constante que tienen Eva y Kevin, y de hecho cuando sucede lo de la hermana, él fuerza a la mamá, ¿no? A que le diga a Kevin que no se debería de sentir culpable por lo que le sucedió. Entonces, sí es evidente, al parecer, que se da cuenta de esta confrontación, pero la verdad no quiere hacer algo porque está con como dice Marte, como decíamos, con un vínculo fingido con su hijo, ¿no? Porque le da cosas, lo acepta, platican, juegan. Entonces también juega este rol.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, sabemos que la infancia como tal de Kevin fue totalmente distorsionada, y luego nace Celia, que es su hermana. Y entonces el trato o la relación que tienen padres e hija, ya en este caso la hermana menor, es totalmente diferente.
Así es.
Se nota un cambio diverso.
Porque a diferencia de Kevin...
Sí.
En Celia no recuerdo, bueno, tampoco, no le avisó al papá que estaba embarazada, ¿no? No le avisó a Franklin. Pero igual te da a entender como que, yo lo entendí, como que tampoco fue planeada, pero Celia sí fue más deseada, que es lo que comentábamos al inicio. El que no fuera planeada no significa que no fuera deseada. Entonces, uh-huh. Por lo mismo, pues la conexión o la interacción que tiene Celia con la mamá, pues es más cercana. El papá ahí sí experimenta también una relación más genuina, que da paso a que se desarrollen ciertos celos y comportamientos en consecuencia de Kevin.
Sí.
Es correcto. Bueno, yo también vi esa parte, porque incluso hasta se ponía a bailar con su hermana, con su hija. O sea, realmente Franklin la agarraba y la enseñaba, y como que con los pies la agarraba y la abrazaba y la movía como si estuviera bailando. Entonces, sí es algo un poco más sólido, y a diferencia de cómo estaba con Kevin. Bere Islas nos comenta, sabe manipular a la mamá para obtener lo que quería. Bueno, se lo hemos comentado. Mateo Acosta, ¿era un psicópata o un sociópata? Yo digo que era psicópata porque asesinó a su familia y a los de la escuela. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Y Cristal Hernández nos dice, yo digo que si la mamá lo hubiera educado mejor, no hubiera hecho lo que hizo. Yo digo que lo odiaba desde antes de nacer. De ahí la respuesta a la pregunta, ¿era sociópata o psicópata?
Bueno, como comenté al inicio, a mí me cuesta mucho trabajo identificar si era sociópata o psicópata. Yo, de acuerdo a los... Tengo dudas, pero de acuerdo como a las características de uno y otro, yo digo o determinaría que es un psicópata. ¿Por qué? Porque a pesar de que... digamos, de que no hubo una conexión con la mamá, él tampoco se esfuerza. El psicópata no es capaz de tener empatía, que es esta parte que ni es empático con la mamá, ni es empático con el papá. La empatía que aparentemente tenía con Franklin no era una empatía genuina. Entonces, realmente, pues no era empático. Eso era una persona fría, era calculador, e incluso Bueno, otra característica del psicópata es que planean lo que hacen, a diferencia de un sociópata que es impulsivo, o sea, no planea lo que va a hacer. El psicópata sí, y Kevin sí se ve que planea lo que, bueno, los asesinatos que cometió en la escuela, porque pide por adelantado los candados, porque se prepara con el arco y las flechas. Entonces, yo diría que es un psicópata.
Lickfer.
Sí, de acuerdo. Ah, sí, yo igual estoy de acuerdo porque también un psicópata no siente culpa, remordimiento o miedo de las acciones, ¿no? No, él no percibe precisamente lo mencioné hace rato, cuando sucede lo de la hermana, él claramente dice, ¿yo por qué debería de sentirme culpable? Cuando pues obviamente tuvo gran responsabilidad de que tuviera ese accidente su hermana donde pierde un ojo. Entonces también tiene esta parte planificadora, como decíamos, porque es constante en cómo se va desarrollando también su plan para el ataque a los compañeros de la escuela. Y entonces, pues sí, yo también lo definiría como un psicópata.
Ok, aquí cabe mencionar que, bueno, hay definiciones y hay diferencias entre uno y otro. Que, bueno, un psicópata es aquel que nace siendo un psicópata, y un sociópata es el que ya naciendo se genera esta distorsión. Aquí también, Brenda Nidia Mejía nos pregunta, ¿era aparente que se veía la preferencia entre hijos? Y después dice, ahora, ¿nació así o se hizo así? En lo personal, opinión propia, yo siento que nace así y por el rechazo y por toda esta situación que tuvo desde su infancia, se confirmó cómo. Entonces, al nacer, yo también digo, es psicópata. Y aparte de esto, yo también veo que es un, bueno, tiene trastorno de alejarse de las personas, se me fue el nombre. Antisocial, un trastorno antisocial. Porque así como no se relacionaba con sus papás, tampoco se veía. Bueno, de entrada la película no denota que se relacionara con amigos, que tuviera que saliera. Entonces, por lo mismo, es que se pudiera pensar eso. Si me llego a equivocar, se los agradecería.
Sí. Sí, no, yo sí se ve, bueno, como comentábamos, la interacción que tiene él con la mamá es como de yo te hago, tú me haces y así, ¿no? Y entran en esta dinámica un poco dañina, o bastante dañina, pero desde que él es pequeño, no responde a las señales afectivas que se le dan. Entonces, por eso la sospecha de que él nació así. Y desde esta premisa, pues podemos decir que pues es un psicópata, porque como bien lo marcas, un sociópata no nace siendo sociópata, no nace siendo poco empático o no nace queriendo experimentar con bueno, sí, con los animales como lo hace él, ¿no? Que incluso mata, me parece que al hámster de la hermana. El sociópata se vuelve sociópata por algún trauma que vivió en la infancia, normalmente porque vivió una infancia violenta por parte de algún miembro de su familia, normalmente por parte de los padres, ¿no? Pero si en el caso de Kevin no parece que sea consecuencia de su crianza, sino más bien de algo ya orgánico, o bueno, de algo que ya venía con él.
Sí.
Sí, ya nació con el chamuco adentro, el niño.
Ya
También,
nació poseído.
sí, digo, también algo que se debería de evaluar, digo, a niveles de ramas o escuelas, se le podría llamar, a las especialidades que cada uno lo enfoque. Yo cuando estábamos discutiendo el tema para ver cómo se llevaba el podcast, habíamos dicho que probablemente había situaciones que dentro de su infancia se manejan. Parte de lo que es las etapas del desarrollo según Sigmund Freud, que bueno, lo estuvimos debatiendo un poquito. Y por eso el énfasis de como de decir que es la película que divide amistades, porque creo que cada uno tuvimos una opinión totalmente diferente de, o al menos decir, bueno, yo no conozco esta parte, yo no, no me atrevería a decir algo, pero pues creo que debería ser considerado, porque al final de cuentas es otra rama o es otra área que también podría tener una validez. Recordando que las etapas del desarrollo en una persona son cinco: la oral, la anal, la fálica, latencia y... Ay, se me olvidó una. Aquí tengo mi... genital, perdón. Tengo mi acordeón.
Genital.
Ajá. Y varias de estas se llegan a notar por ejemplo, el control de esfínteres. Que el niño iba avanzando, iba creciendo y no dejaba de utilizar pañal. Otro, la falta de habla a una edad que debería de estar ya considerada pues apropiada para que el niño comenzara a hablar, ya caminaba, ya consolidaba varios conocimientos que uno como niño podría tener y dejaba atrás uno. Y otra de las cosas, bueno, una es lo del hámster, que ya fue un poquito más grande, pero una que me llamó mucho la atención fue el hecho de que entra la mamá al baño y lo cacha masturbándose y el niño no se inmuta ni nada, simplemente voltea a verla y se le queda viendo y se le queda viendo hasta que se sale del baño. Entonces todas esas modificaciones de conciencia pues sí vienen a como que resaltar un poquito la falta de estas etapas, de marcarlo y de tenerlo como que muy presente. ¿Qué más? Bueno, la lesión ocasionada por su mamá, pues también esa ya la habíamos comentado.
Sí. Bueno, pues como yo me gusta decir, no estoy en contra de ninguna corriente psicológica, al contrario, creo que todas se complementan. Está, bueno, el psicoanálisis, el humanismo, etcétera, etcétera. Y cada una explica desde diferentes lentes o desde diferentes ángulos el comportamiento humano, ¿no? Pero al final de cuentas, no es que una sea más válida que la otra o que una sea mejor que la otra, simplemente son enfoques distintos. Y pues dependiendo de cada persona, bueno, por ejemplo, en el ámbito ya aplicado de la psicología, pues hay personas que se acomodan mejor con el psicoanálisis, hay personas que se acomodan mejor con una corriente sistémica, hay personas que se acomodan mejor con lo cognitivo-conductual. Entonces, no es que en alguna vez, ¿no?, me preguntaban, ¿cuál es la mejor corriente? No, pues la que te quede a ti, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva, igual, ¿no?, como tú mencionas, bueno, desde el psicoanálisis, el comportamiento de Kevin se puede explicar desde las etapas de Sigmund Freud. Pero también, desde otra perspectiva, yo creo que todos estos comportamientos no es que, o sea, sí hubo un retraso en su desarrollo, pero ya más grande no es que hubiera un retraso, es que él estaba desafiando a Eva. O sea, él abiertamente se hacía del baño, no porque no supiera, no porque no hubiera un control de esfínteres, sino porque me quiero vengar de mi mamá. La parte de la masturbación fue la misma. O sea, no es que no sepa qué es lo que estoy haciendo, sino que, ya me cachaste, pues ahora veme que lo que estoy haciendo, o sea, yo sé que te molesta y por eso lo hago. Entonces, fue más una cuestión de te quiero desafiar, bueno, desde mi perspectiva, de te quiero desafiar, que desde que haya, que más bien que haya un retraso.
Ok.
Sí, también esta parte de que, como pues decía Freud, ¿no?, por un lado, que si en cada una de estas etapas no se trabajaba adecuadamente, pues se iba a generar algún tipo de conflicto, y precisamente pues sucede en estas etapas, como dices, ¿no?, cuando lo ve masturbarse, cuando se hace del baño, y lo que va a hacer o lo que él ocupa en cada una de estas etapas es el desafío, ¿no? Como bien lo dices, cuando se masturba, él desafía con la mirada hasta que ella se va, pero también no pasa o no sucede en la película que ella hable de ese tema con él, ¿no? Entonces no se trabajan cuando esas etapas no son trabajadas o guiadas adecuadamente, pues se generan diferentes circunstancias o conflictos y también deriva en lo que sucede con el disco, ¿no? Que él guarda a propósito con el título de I Love You o algo así, esperando que alguien lo encontrara, precisamente la mamá, y es pornográfico. Él le pregunta, perdón, al cuestionarle a Eva que por qué tenía esas imágenes, pues él dice que es su colección, ¿no? A él le gusta coleccionar eso porque no le gustan las estampitas. Entonces, se da claro ejemplo de que cuando no son manejadas adecuadamente estas etapas, pues se generan estos conflictos o este énfasis en diferentes comportamientos.
Muy bien. Tenemos algunos comentarios, dice Mateo da Costa. Yo digo que no se podía evitar que hiciera daño a los demás, ya que tuvo varios ataques a la hermana y a la mamá, a diferencia del papá. Oigan, sí, ¿verdad? El papá casi no le hizo nada más que cuando lo del arco.
Pues sí,
Ajá,
nomás
cuando
lo
lo mató
mató.
nada más.
Nada más.
Nada más.
Ajá, pero sí.
Ok, dice Brenda Nidia Mejía de la Cruz. Por otro lado, ¿será posible que se haya cultivado ese ser malévolo? ¿Vale? Por esos sentimientos de la madre de rechazo. Sí. Bueno, yo considero que sí. ¿Ustedes qué piensan, licenciados?
Es que, bueno, es multifactorial, o sea, no podría decirse que la mamá fue determinante, porque hay muchos evidencia de personas que tanto, o que a lo mejor mamá los maltrató, pero papá no, o al revés, papá los maltrató, pero mamá no, y no andan matando gente por todo el mundo, ¿no? Entonces, fue multifactorial, yo creo. Fue en parte de que ya era algo orgánico, o bueno, ya Kevin venía como predeterminado como celular, por así decirlo, con la psicopatía, y en parte también, pues colaboró el hecho de que mamá lo rechazara constantemente, constantemente, constantemente. Entonces yo creo que ahí convergieron varios factores, ¿no? Y luego también los celos de que ver que a mi hermana la tratan mejor que a mí, la quieren más que a mí, sí veo que hay un lazo genuino, tanto con mi mamá como con mi papá, y a mí ni me pelan, ni nada más me regañan, ni nada más. Entonces yo creo que fueron varios factores.
Así es. Tenemos otra pregunta de Cristela Hernández, nos dice. ¿Se justifica que ataquen a la mamá por lo que hizo su hijo?
No.
Quizá como un aspecto social
Sí.
es algo muy común.
Ah, claro. Sí.
Me imagino que a eso se refiere Cristela, ¿no? A que la sociedad ataque mucho a Eva. Por decir, es que no, tú lo educaste así o no lo educaste, no tiene educación. Y muchas veces lo escuchamos con señoras, por no decir así como un tipo de tías, que cuando ven que algunos niños están peleando y todo eso, suelen hacer el comentario de decir, ¿y en dónde está la madre de estos hijos, no? Entonces, ese tipo de etiquetas sí son muy comunes en sociedad que se pongan.
Sí, desafortunadamente, aunque tengamos hijos, la crianza es muy criticada, ¿no? Los estilos de crianza de cada uno. Y no alcanzamos a comprender que nuestros hijos no son extensiones de nosotros. Y entonces, bueno, sí, la crianza de Eva fue muy pobre, pero al final de cuentas, lo vuelvo a repetir, Kevin ya venía con una cuestión biológica predeterminada, que a lo mejor aunque Eva hubiera sido madre perfecta, era muy probable que él hubiera terminado matando a sus compañeros. O sea, pudo haber ido de cualquier lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí aprovecho para hacer el comentario de que sí es muy difícil el criticar o el emitir un juicio sobre el estilo de crianza que está teniendo algún padre, porque no sabemos qué hay detrás del comportamiento de ese niño. A lo mejor, pues el estilo de crianza es bueno, pero el niño está sufriendo violencia por otro lado, o como en el caso de Kevin, pues allá hay algo biológico, o mil cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil, sí, el no ver un niño ahí tirando y pataleando y decir, ¿y la mamá qué onda? O el papá qué hace, ¿no? Pero mejor hay que detenernos un momento y decir, bueno, pues quién sabe qué esté pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, la sociedad es muy injusta, y por ejemplo con Eva fue muy injusta al decir, tú eres la culpable. Pues no, porque Kevin era, ya estaba adulto, ¿no? ¿Cuántos años se supone que iba a cumplir? Porque iba a ser su cumpleaños.
16.
A los 16 años, bueno, todavía no eres un adulto, pero sí ya tienes cierta independencia, cierto juicio. Entonces, a los 16 años ya Kevin definitivamente ya no era una extensión de sus padres. O sea, ya era una persona, o estaba empezando a ser una persona autónoma. Entonces, pues es muy difícil el poder culparlos en este caso.
Sí, claro. Lickfer, ¿quieres agregar algo más?
Sí, bueno, precisamente, ¿no? Decía que no se justifica que la ataquen, pero pues como decíamos, no estamos acostumbrados a mirar primero al vecino que lo que pasa en nuestra casa. Entonces, digo, es muy común que suceda juzgar a una persona por lo que hicieron sus hijos, por lo que hace su pareja. Es muy fácil, como decíamos, ¿no? Saltar un juicio, porque a veces también no sabemos cómo lo vivió, cómo está experimentando esa situación. Entonces, es muy fácil hacerlo, pero pues por eso yo decía, ¿no? No se justifica que la ataquen, pero pues sí, también se ve una sociedad muy conservadora, ¿no? Cuando atacan su casa, cuando la atacan, cuando le escupen, y también ella tiene características de ser una persona pues sumisa, ¿no? Donde acepta que es la responsable o la culpable de lo que está pasando. Cuando la atacan con la pintura, cuando la cachetean, cuando la escupen, o sea, cuando en todos los ataques ella lo acepta. Entonces, también esa puede o es una de las características con las que Kevin también pues hace con ella y deshace, ¿no? Le hace cada cosa porque pues ella se deja, ella lo acepta, ella también ha ido trabajando esta parte sumisa.
Claro.
Sí.
Brenda Nidia, seguimos leyendo comentarios, nos dice, hablo durante la gestación, todos esos sentimientos de la madre los fue percibiendo desde su formación y cuando nació ya tenía esa pequeña dosis de psicopatía. Sí, de hecho. Bere Islas nos dice, Kevin tal vez presentaba una situación neurológica o propia ya desde el nacimiento, pero también considero que la familia podría prevenir. No existe una aceptación y una intervención especializada oportuna. Mismo que Cristela Hernández nos dice, nunca lo llevaron a terapia o tratamiento hasta que llega a la cárcel. Pues ahí fue más de a fuerza que de ganas, realmente.
Sí. Sí, de hecho, no sé si ya lo comentamos, pero el papá se la pasó justificando todo lo que hacía Kevin en lugar de realmente ver y decir, bueno, este niño necesita ayuda, ¿no? Y mamá simplemente se la pasaba desquitándose. Entonces, pues sí, efectivamente no hubo una intervención a tiempo. Bueno, no hubo una intervención del todo hasta que llegó a la cárcel, o bueno, como era menor, me parece que todavía llegó como a un centro de juvenil, ¿no? Y ahí te dan a entender que sí tuvo o que estaba teniendo cierto tratamiento como farmacológico, algo así, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el trabajo de la familia ahí era el llevarlo a algún lugar donde se hiciera algún tipo de intervención y no justificarlo.
Claro. Lickfer, ¿quieres agregar algo más? Te veo con la intención de querer participar.
Sí, precisamente esta parte, ¿no? Que ninguno de los dos se da cuenta de que hay un problema o un conflicto con él y lo acepta. En ningún momento se acepta que él está teniendo conductas, estas conductas antisociales, estas conductas agresivas, al contrario, se justifican. Entonces, pues, si no se acepta que hay un problema o algo que trabajar o que resolver, pues no va a haber ningún cambio, ¿no? Y ya es cuando hay un evento muy violento o un evento muy grave que ya la familia dice, pues, ¿ya qué?, ¿no? Entonces, es importante que hubiera ido a un tratamiento antes, quizá hubiera cambiado este panorama de vida que al final pues va a tener Kevin, como decía, termina en la cárcel, ¿no?
Sí, y como bien la licenciada Marta lo decía, o sea, realmente ya al caer en la situación de que la mamá cumplía los chantajes y era parte ya de esto, pues era como el decir, pues ya sigámosle así, si así va a estar tranquilo el mugre chamaco, pues ya, que se vaya. Una pregunta muy interesante que nos hacen en el chat, Mateo Acosta nos dice, ¿por qué la hermana no salió como Kevin?
Bueno, porque es, o sea, no se sabe realmente el origen o qué es lo que pasa en el momento de la gestación o si hay alguna influencia en la gestación. Entonces, pues realmente yo no he sabido de estudios que digan que hay algo determinante o que hay familias de así como psicópatas y cuál es el gen o el factor determinante para que salgan así. Entonces es más como una tómbola, o sea, ¿no? Como pudo haber salido así, como pudo salir bien. O sea, no hay algo que nos diga por qué Kevin sí y Celia no.
Okay. Yo creo que en esta parte ya habla un poquito más de la experiencia como madre o como padres en este caso. Y también la aceptación, el involucrarse un poquito más con la crianza de la niña, que es esta Celia. Creo que eso es lo que también hace diferente, o sea, ya se ven unos padres un poco más atentos, que se relacionan un poquito más, volvemos a lo mismo, los gestos de aprecio que daba tanto uno como el otro hacia Celia, pues sí marcan una gran diferencia a comparación de lo que tenía Kevin. Entonces yo opino, o creo, que esta situación es más por este lado de la educación o del cariño que le estaban brindando a Celia, más que por la situación genética. Si bien dicen, no hay un estudio que afirme a ciencia cierta que diga, bueno, este gen es hereditario y todos los hombres de esta familia van a salir psicópatas, o todas las las mujeres van a salir, igual, digo, no podría decir locas, pero sería algo erróneo, pero sí con alguna afectación.
Sí, no. Y es que, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Kevin sí recibió, por parte del papá, sí recibió atención, empatía, etcétera. Y a diferencia de Kevin, Celia sí respondía a los, ¿cómo se dice? A las señales de afecto, tanto de los dos padres, tanto de mamá como de papá, y Kevin no. Entonces, por eso yo no creo que se le haya salido bien solo porque papá y mamá la querían, sino que más bien en Celia no hubo esta parte orgánica o biológica, porque ella desde un principio, a diferencia de Kevin, sí respondía a las señales emocionales que ambos le daban. Y entonces, pues ahí en consecuencia ellos respondían, o sea, igual, era un juego, pero en este caso era sano, o sea, yo te respondo la sonrisa, tú me respondes la sonrisa, etcétera, etcétera. Kevin no respondía estas señales emocionales desde pequeño.
Sí, como toda situación biológica hereditaria, hay probabilidades, ¿no? Y porcentajes, como decía Marta, todo esto es una tómbola, como cualquier síndrome, como cualquier trastorno en una familia. Un hijo puede tener esta cualidad o esta característica y los demás no. Sucede aquí lo mismo, ¿no? Ya Podría ser hasta transmisora del gen si fuera algo hereditario, pero ella no lo detonó biológicamente. Entonces esa puede ser una parte importante también, que no todos los hijos no todos los hijos van a tener las mismas condiciones, ni hereditarias, ni biológicas, y mucho menos, también ya lo decíamos, sociales, ¿no? Contextuales. Cada uno fue criado de manera diferente, pero uno ya tenía una característica biológica que a partir de su educación pudo haberse potenciado más esta conducta.
Aunque sí, bien es cierto, como tú dices, pues ya, y eso pasa en todas las familias, ¿no? O sea, aunque tenemos los mismos papás, los hermanos, o todos nosotros nos criamos con padres diferentes, no es lo mismo el primer hijo, que es en el que experimentan, y a ver cómo reacciona si le grito, y a ver cómo reacciona si le quito. El segundo hijo ya es como de, bueno, ya más o menos supe cómo funciona esto de ser padre, y el tercer hijo es como, ya me cansé, o sea, ya los últimos hijos ya agarramos a los papás cansados, hartos, y ya es como, ya es lo que quieras, ¿no? E incluso también es una crianza diferente, porque puede ser que los que se hagan cargo de ti como hijo menor sean tus hermanos mayores y no tanto tus papás. Entonces, sí, efectivamente tienes razón en que pues sí, los estímulos o el afecto que recibió Celia sí es muy diferente al que recibió Kevin.
Digo, qué bueno que Kevin no se hizo responsable de su hermana, si no, sí tendríamos otra niña igual. Sí. Dos de la misma clase.
Pero ahí ya Celia sería sociópata.
Ah, claro.
Sí, sí.
Pues yo solamente quiero aclarar algo. Ya ves, hermana, bueno, no sé si mi hermana nos esté viendo, pero eres la primera, entonces fuiste un experimento de mi mamá. Aclaro. Entonces ya, dimos el como que una descripción muy general de la situación que pasa en casa con Kevin, con su hermana, con sus dos papás. Ahora viene la parte en la que se decide actuar, ¿no? Este gusto por el arco y la flecha se le da porque me parece que estaba enfermo y su mamá le empieza a leer la historia de Robin Hood. Y a partir de ese momento empieza como que a querer, pues, practica tiro. Volvemos a la situación, su papá le compra un arco con, flechas de esas de las que se pegan en la pared. Y ahí se desata todo. Una de las preguntas, yo creo que importantes de esta situación es, ¿por qué al papá sí lo mata y a la mamá no?
En mi opinión muy, muy personal, yo creo que fue nuevamente, o sea, una pequeña o, bueno, una gran venganza. Yo, y estos comportamientos los haciendo, pero en chiquito, ¿no? O sea, la primer venganza que se ve que hace Kevin es lo del cuarto, de que pues se pone a destruir su cuarto nada más porque sí, y ve lo que hice, ¿no? O sea, él se regocijaba en hacer sacar de sus casillas a su mamá. Entonces, ¿por qué mata al papá y a la hermana y a la mamá no, siendo que al papá sí lo quería aparentemente y a la mamá no? Pues por esto, porque ve lo que acabo de hacer. O sea, te dejo viva para que veas el desastre que acabo de hacer, así como disfrútalo, o sea, fue su obra máxima en contra de la mamá, en el caso de, pues sí, de a Franklin y a su hermana. Y nuevamente, aquí se reafirma el que, pues no tenía una empatía genuina con papá, porque pues si no le hubiera dado culpa o le hubiera dudado de matar a papá, ¿no? No pasó así. Entonces, por eso lo mata y por eso la deja ella viva, para que veas para que veas todo lo que hice.
Incluso podríamos decir, o lo podríamos englobar en el que también él sabía que iba a haber cierto rechazo y el decir, bueno, ustedes me rechazaron a mí desde niño como hijo, entonces yo voy a tratar de hacer y voy a dañar ese punto en el que, ok, los demás también te van a rechazar a ti. Podría ser,
Sí,
también sería como que
puede ser que sí, como decíamos.
una situación de castigo.
Sí, además, con la mamá era ir y venir, ¿no? Decíamos, era el único contacto o relación que tenía. Muy negativa, muy violenta, muy agresiva, pero era al final el único contacto que tenía con otra persona. No, porque la hacía, la mamá la hacía. El papá pues nada más le compraba, le daba y lo aceptaba, ¿no? Y cerraba los ojos y la hermana pues se dejaba. Entonces la mamá era como esta parte también de estar encontrando o estar teniendo un pequeño contacto con alguien más de manera pues de manera a su manera, ¿no? Como un psicópata. Y también pues que esta parte, cuando él ya está en la cárcel, también se vuelve a mostrar esta parte de el silencio, de volverse a enfrentar, de volver a manipularla.
Lo puse en la tele,
Entonces,
pero creo que no
considero
lo puse
yo que
así.
también la deja viva para esto. Ajá.
No, perdón, es que se coló un audio de externo. Una disculpa por la interrupción.
Ah, no, no te. Que la deja viva seguramente por esto, para que pueda seguir teniendo un contacto con alguien.
Sí. Bueno, Iñaki Sotomaya, que ya se nos había mandado saludos y también nos comenta en otro comentario. Excelentes reflexiones, sigan haciendo más de otras películas. Me gusta cómo hablan del tema sin tecnicismos complicados. Entonces, es una buena opción. Realmente por
Sí.
eso la invitación de expertos y quién más que PsicoMX, PsicoHouse MX, perdón. Para este tipo de cosas que pues realmente, a pesar de que es algo que se nos plantea en una película desde el 2011, o sea, nos damos cuenta que hoy en día son situaciones muy comunes en familias y mexicanas, ni se diga.
Sí, pues recientemente incluso ha habido niños, y que es una pregunta que se hacían en el momento, ¿no? Había el caso de este niño que mató a la maestra y se mató, ¿no? Me parece. Y decían, bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿Los papás, la maestra, la escuela? ¿Quién tiene la culpa, no? Pues es que más que adjudicar culpas, es prevenir. Y esto que comentábamos. El no justificar, si yo estoy viendo que mi hijo hay quejas constantes, que sí tiene comportamientos extraños, el no justificarlo, el no decir, híjole, no, pues lo hizo porque estaba enojado, lo hizo porque pobrecito, porque le acaba de pasar esto, le acaba de pasar aquello, pues déjalo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Franklin? No, o sea, bueno, ya van varias, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como familia, ¿qué vamos a hacer? O como mamá o como papá, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde lo llevo? O sea, sí actuar en el momento para evitar este tipo de situaciones, porque efectivamente, como comentaban algunos de los que nos están viendo, esto se pudo haber evitado. O sea, si Franklin no hubiera estado justificando de manera constante. Si Eva, por la culpa que tenía, no hubiera ignorado todas las señales y entonces lo hubieran llevado a un tratamiento, pues era posible que que todo lo que sucedió, pues se hubiera prevenido. Y lo mismo en el caso del niño, ¿no? Aquí en México, me parece que pues el niño tenía muchos problemas en casa y pues no sé. Como profesores, yo sé que como profesores no es la obligación de ellos, porque además no están preparados para diagnosticar, pero si yo estoy viendo que mi alumno tiene un comportamiento extraño, pues lo más factible es hablar con padres, con los padres, y ver qué está sucediendo y mandar o canalizar a psicología, a psiquiatría, y tratar el problema. Y como padre, si yo estoy teniendo una relación conflictiva o si estoy pasando por un momento difícil en mi familia, pues voltear a ver a mis hijos, porque son los más afectados. Entonces, no cerrar los ojos, que yo sé que es difícil, ¿no? Cuando estamos teniendo un problema, nos bloqueamos. Pero si somos padres, sí es importante considerar y voltear a ver, bueno, salirme un poco de mi encasillamiento, de mi problema, y voltear a ver a mi hijo y decir, bueno, ¿cómo le está afectando a él? ¿Y qué puedo hacer para ayudarlo? Entonces, esto sí es muy importante, y evitar el justificar, que es algo que, bueno, no sé si en otros países pase, pero en México es muy común, ¿no? Y lo vemos muy claro cuando en la familia alguien consume alcohol, ¿no? Y ya ahí va el tío, se pone hasta pero mero atrás, en la fiesta de Juanito, de Pedrito, de quien sea, y ya se peleó con todo el mundo, y al día siguiente, shh, no diga nada, no pasó nada, pues es que estaba muy estresado, es que lo que sea, ¿no? Justificamos. Y entonces, no le digan al pobrecito, es que pues ni modo, le va a dar pena, o lo que sea, ¿no? No, o sea, si él está teniendo un comportamiento errático, si él está teniendo un comportamiento que está afectando a los demás, entonces, ¿sabes qué? Hijo, tío, primo, pues hay que hacer algo al respecto, o sea, un tratamiento, una evaluación, algo. Pero dejar que las enfermedades o las adicciones o lo que sea siga su curso, pues va a tener un desenlace muy posiblemente fatal.
Bueno, ¿qué más podemos agregar? Lo dijo la licenciada Marta. De la manera precisa y adecuada, pongamos atención en esa situación, por favor. Brenda, Nidia, Lick, perdón, ¿querías agregar algo, Lick? Fer.
No.
No, ok. Brenda, Nidia, Mejía de la Cruz nos dice, tengo una duda, ¿no tenía sensación o sentía dolor? Pregunto porque cuando se rompió el brazo ni se notó el dolor o el llanto.
Sí, en la escena, de hecho, nada más se le queda viendo a la mamá, ¿no? Bueno, en este tipo de personas, la expresión de emociones es nula, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con eso, con la parte de que, volvemos, ¿no? Que Kevin, pues al parecer era un psicópata, entonces su expresión emocional no existía. No es que no sintiera dolor, sino que no expresaba ninguna emoción. Las emociones que vemos que él expresa no son genuinas.
Sí, yo más bien siento que también fue parte del... Al contrario, en vez de sentir dolor o de dárselo, era como la parte... Igual de enseñárselo a su mamá, de decirle, ve, ¿hasta dónde has llegado?, ¿no? Cosas así. Igual, muy chiquito o muy inocente, por llamarlo de alguna forma, pero ya sabía que realmente algo no estaba bien, y pues... De ahí empieza la situación que ya habíamos comentado, lo de sus hermanos y todo... Lo de sus hermanos, perdón, lo de sus compañeros de clase, y bueno, lo de su hermana que le saca el ojo. Algo que me causaba mucha gracia es cuando bueno, entre comillas, porque la colgó con la escarcha de Navidad, la amarra en la puerta. Entonces ahí también ya hay un indicador de que pues, sentimientos así como que muy nobles no tenía el joven ya en esa época. ¿Qué hubieran hecho con Kevin si lo hubieran atendido a un nivel moderado? O bueno, si lo hubieran llevado al psicólogo. Esa pregunta nos la hace Cristela Hernández.
Bueno, el tratamiento de primera, como al más frecuente o de primera línea, pues es el tratamiento farmacológico, o sea, pastillas. Y pues los tratamientos que se han visto que son más efectivos, pues digo, no es por porque yo se maneje esa corriente, pero pues son los cognitivo-conductuales, que pues le enseñan a las a los pacientes a manejar o a entender de manera adecuada esta parte de la interacción social. No quita, o sea, porque eso, pero se le enseña a convivir de manera, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Armónica y asertiva con el resto de las personas. Pero de entrada, pues, pastillas.
Sí, además que es un proceso que tiene que ir poco a poco, o sea, no vamos a llegar a hacer como que estas estimulaciones del decir, bueno, ya tenemos un trabajo predeterminado, pues adelante. También las situaciones de cada uno como paciente pues son totalmente diferentes. Y en este caso, con este tipo de situaciones, pues bien, no se van a eliminar de raíz. Pero sí, le empezar a controlar. Yo concuerdo, yo creo que los chochos es lo más ideal. Y ese tratamiento, esa pregunta es mía, ¿se lleva de por vida?
Sí, en el caso de Kevin, pues sí, sí tendría el tratamiento farmacológico, sí tendría que ser de por vida.
Sí, porque es algo ya orgánico y ya, como propiamente lo dice, pues no se le quita en comparación a otras situaciones que podría requerir medicamento, como es una depresión, que es un estado por un periodo de tiempo, ¿no? Que donde se busca que la persona salga y adquiera estas herramientas para poder salir adelante de esta etapa. La depresión, pues no es algo como tal biológico. En cambio, una psicopatía, como decíamos, que es algo biológico y orgánico, pues sí, muy probablemente es de por vida. Y también en esta parte del tratamiento con Kevin, pues es el trabajo con los papás, ¿no? Para que precisamente puedan identificar cómo trabajar con su hijo, en este caso, sin llegar a excluirlo. En este caso, se hubiera trabajado también con la mamá esta culpa que siente hacia Kevin, este rechazo, cómo cambió su vida por Kevin, porque ya ahora que es un adolescente no se ha dado la oportunidad de seguir con las metas o los ideales que tenía pues cuando se embarazó, ¿no? ¿Cuáles fueron los planes que Kevin llegó a truncar? Y pues también como padres trabajar esas frustraciones o esas situaciones. Se siente que el hijo cambió tu vida o fue un peso, pues es importante trabajarlo porque lo vemos en la película, ¿no? En algún momento sale hacia los hijos, ¿no? Se los expresa, les expresa, se les dice, ya, yo te hubiera querido abortar, yo no te quería, yo esto, yo aquello, entonces, ¿para qué se les dice? ¿No? O sea, ¿en verdad con qué objetivo? Pues nada más para lastimarlos. Entonces es importante también, en este caso, hubiera sido importante trabajar con la mamá y con el papá, también que se hiciera un poco más responsable, que empatizara con la mamá, de que pues no era una situación fácil, no era un chico fácil de con quién comunicarse, con quién establecer alguna relación.
De hecho, sí, eso del tratamiento y cómo lo iba con su mamá, hay una parte en la película en la que sí se muestra que está consumiendo algún tipo de medicamento Eva. Ahí la cuestión es identificar bien en qué parte de la trama o de la historia estamos, porque me parece que ahí ya está sola, porque si no mal recuerdo, es cuando sale y tiene todo el parabrisas de su carro lleno de pintura y parte de su fachada. Entonces creo que sí, sí está sujeto a esta línea que comentabas, licenciado, el también no solamente trabajar con Kevin, sino también con la mamá esta situación que tenía. Además que al estar metidos en un programa de gobierno, bueno, de investigación en el cual estaba Kevin en el reclusorio o en la cárcel, Se me fue el nombre. El tutelar de menores, no sé. Pues también va sujeto con un acompañamiento familiar, ¿no? De trabajo social que ayude a mejorar esa situación.
Sí. Sí, de hecho, me está viniendo a la mente un caso, igual me parece que fue en Estados Unidos, de una niña, no recuerdo si era adoptada o no, pero que incluso los papás la tenían que encerrar en su cuarto porque les daba miedo que en la noche los matara. La niña actualmente ya es adulta, se convirtió en psicóloga, llevó a cabo, los papás sí fueron acudieron a una institución donde les ayudaron, los orientaron, y se va viendo, me parece que el video está incluso aquí en YouTube, se va viendo el avance que la niña va teniendo a través de las entrevistas que le hacen. Entonces, al principio, en la primera entrevista, le preguntan, ¿y tú qué te gusta hacer? Y ella contesta, no, pues pegarle a mi hermanito, hacerle travesuras, y travesuras de, igual que Kevin, ¿no? De agarrar un cuchillo y asustarlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y conforme van pasando las entrevistas, el tratamiento, pues se va viendo que la niña va mejorando al punto en que siente culpa de lo que hizo en su momento, y ya siente empatía, ya puede convivir con otros niños. Y al final te pasan que pues la niña actualmente ya no es una niña, evidentemente, e incluso ella se convirtió en psicóloga enfocada en tratar este tipo de patologías. Entonces, sí hay esperanza.
Y no hay necesidad de llegar a tanto, o sea, realmente sí, sí hay esperanza, sí se pueden corregir y todo, pero mejor, diría el comercial, más vale prevenir, ¿no? Más vale prevenir y el cuidarse, planear y desear a sus hijos, para brindarles una infancia y una educación que se quieren, ¿no? O sea, evitemos este tipo de casos. O sea, es tanto desgastante para padres el estar lidiando, el estar en constantes conflictos con el hijo, y que se lleguen a desencadenar muchas cosas de este comportamiento, tal como lo vimos con Kevin. Realmente también es, ya lo hemos comentado, el reflejo de lo que pasa. En casa no nos hacen caso, nos violentan, nos gritan, nos rompen el brazo, y tenemos que sacarlo de alguna forma. ¿Y qué hace? Pues lo hago con niños o jóvenes de mi mismo nivel, pero que son más débiles que yo, y en ese se ve reflejado el comportamiento de...
Sí. Bueno, en el caso de Kevin, pues era algo ya biológico, ¿no? Entonces, aunque lo hubieran querido, es muy probable que de todos modos hubiera surgido todo este comportamiento. A lo mejor lo que hubiera cambiado es que los papás hubieran hecho un esfuerzo por llevarlo a un tratamiento de ya sea psicológico o psiquiátrico, ¿no? Pero sí, en otros casos, pues sí, lo mejor es que, pues si no quieres tener hijos, si no estás preparado, lo que sea, pues sí seas cuidadoso y planifiques, ¿no? Porque además ya hay muchos métodos anticonceptivos, y en la actualidad sí es ya pues más irresponsabilidad de nuestra parte el decir, híjole, quedé embarazada, ¿no? Pues no, porque pues hay muchos métodos anticonceptivos, o sea, si ya no es un accidente en la actualidad, ya es irresponsabilidad.
Sí, Brenda Nidia Mejía nos dice, es Beth y era adoptada, me parece, está haciendo referencia al caso que comentabas, licenciada, de la chica.
Sí.
Sí, sí es esta. Matthew sí. Acosta dice, tiene sí. actitudes similares la mamá y Kevin, ya que Kevin, creo que es la en la cárcel, se saca grapas de la boca, como su mamá cuando se hace huevos con cascarón y los pone en el plato. Ay, caray, eso de las grapas no lo noté.
No, eran uñas.
Ah.
uñas.
Yo dije grapado.
Sí, cuando está en la cárcel. Sí. En lugar de platicar con ella, pero son cuestiones distintas, porque en el caso de Kevin, el hacer esto, o sea, era nuevamente, o sea, aunque me visitas, yo te ignoro porque no me interesas, ¿no? Y aparte, pues te voy a poner de mal humor, ¿cómo? Pues. Pero en el caso de Eva, lo que sucede es que en el supermercado se encuentra una de las mamás que pues su hija fue víctima de lo que pasó en la escuela y le rompe todos los huevos que ella va a comprar. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando llega a casa, pues se ve obligada, o bueno, es que no, bueno, es en esta parte de aceptar la violencia por parte de todos, de decir, pues yo fui responsable, entonces tengo que aceptar todos estos castigos. Y uno de esos castigos fue el llevarse los huevos rotos y así prepararlos. Entonces no pudo separar la cáscara de los huevos y por eso se ve la escena en donde ella está comiendo y se está sacando las cáscaras. Pero eso no fue una conducta, digamos, ¿cómo se dice? Voluntaria, sino más bien fue aceptar el castigo que me están poniendo. A diferencia de Kevin, que sí, él sí, a propósito, está, ¿cómo se dice? Comiendo, bueno, no comiendo, sino cortando las uñas con los dientes y poniéndolas enfrente de su mamá para molestarla.
Eso podrá ser también hasta cierto punto el coraje que tiene hacia su
pero
mamá.
Pero sí, eso es muy diferente.
Ok. Adelante, sí. Quería continuar diciendo algo. De hecho, yo tengo un pequeño problemita. No sé si sea mi
internet. ¿Mandé? Ah, es que se trabó.
Ajá. Sí, de hecho, no sé si sea mi internet o qué. Digo, estoy viendo la transmisión y creo que también se vienen dando estos desplazos de audio.
No escuché.
Pero, yo comentaba que si esta parte del comerse las uñas enfrente de su mamá también era parte de un cierto coraje que sentía al verla, o simplemente si era por decirle, a ti no te gustaba esto, pero mira, lo sigo haciendo porque quiero molestar, ¿no? Quiero pegar en cosas que tú no hacías y yo sí hago, y mira, veme, enójate. O es por simple del...
Sí, más un...
No digo, es simple del estar encerrado y estar con su, no sé, como con un tic.
Podría ser más un desafío porque también, bueno, cuando empieza el proceso en la cárcel, pasa en la escena que igual que cuando llegan a la casa, ¿no? Los dos a un lado y callados, ¿no? Ignorándose el uno al otro y sabiendo que se están tirando a morir. Entonces también en la cárcel sucede lo mismo. Primero llegan, están y por separado no se hablan, no se vuelven a ver. Y ya luego, conforme ha sido su proceso de convivencia, pues los desafíos, ¿no? Entonces, como bien lo dice Marta, para ignorarla, pues se come las uñas o hace otras cosas, pero que sucede igual cuando empezó la convivencia en la casa, ¿no? Que le quería enseñar los números o querer jugar. Entonces, él siempre hace conductas para desafiar a la mamá, para ver hasta dónde llega, cuál va a ser su límite en ese momento. Pero pues la mamá también trae muchas cosas, ¿no? Como decíamos, esta parte de que acepta la culpa y la responsabilidad de lo que hizo Kevin y acepta pues todo el tipo de castigos que hay, ya sea las cachetadas y en algún momento también hasta es acosada, ¿no? Por parte del trabajo.
Sí, claro. A final de cuentas, ¿qué mensajes deja la película dentro de la propia escuela o rama que ustedes manejan? O incluso hasta personal, ¿qué hay en esta película? Digo, obviamente muchas veces tratamos de obtener lo mejor, ¿no? De alguna enseñanza o alguna moraleja, etcétera. De esta película, ¿qué reacciones, qué comentarios tendríamos hacia la gente, tanto como personal como en el ámbito profesional que ustedes pues ¿Conocen?
Pues en lo profesional, como ya comentaba y lo comentábamos también en en la transmisión de que estuvimos la primera vez con ustedes, el no justificar los comportamientos que están teniendo pues las personas en general, ¿no? Y si se trata de un familiar, si se trata de nuestros hijos, el no justificarlo. O sea, el mejor, en lugar de justificar, prestar atención y recurrir a las instancias necesarias, ¿no? Y también el que, bueno, pues no, porque muchas veces también no acudimos, bueno, uno por todos los tabús que existen todavía de ir al psicólogo o ir al psiquiatra, y otra porque también como sociedad mexicana tenemos muy marcado esto de que no. Yo debo de poder con todo, ¿no? En el caso de los hombres, entonces, muchas veces, pues, queremos o decimos, bueno, este escuincle se endereza porque yo lo digo, porque así es, ¿no? Entonces, no, o sea, olvidémonos de todo eso y seamos, en este sentido, humildes en aceptar que estamos teniendo un problema, ¿no? La otra es que, bueno, ya de forma, bueno, y también como decías, bueno, también siguiendo esta línea de lo profesional, sí planificar la parte de los hijos, el tener diferentes conversaciones con ellos a lo largo de su vida, es importante el hablar de sexualidad, el hablar de conducta de riesgo, el hablar de violencia, el hablar de muchos temas que no estamos acostumbrados a tocar con ellos, ¿no? Una porque pues no saben cómo y otra porque nos da pena, ¿no? Entonces, pues investigar, o sea, desde pequeños nosotros en Psycho House siempre estamos diciendo, es importante, y sobre todo, pues más, bueno, en general, es muy importante hablar con ellos desde pequeños de sexualidad. Y no se trata de que a los 3 años le voy a decir, ay, fíjate que te voy a hablar ahorita de qué son las relaciones sexuales. No, o sea, dependiendo de la edad se le va dando información, ¿no? A los chiquitos, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, pues, ay, el pipi, la guagua, o lo que sea, ¿no? No, se llama pene, se llama vagina, ¿no? Es importante todo esto, hablar de todos estos temas. Y de forma muy personal, pues sí, la parte de que decía hace rato, la planeación de la planeación familiar. Ya ahorita yo considero que es erróneo o ya es injustificable a mi punto de vista el decir, híjole, fue un accidente, me embaracé sin querer, no, o sea, no, porque muchos, la responsabilidad es de los dos, tanto del hombre como de la mujer, o sea, ahí no podemos echarle la culpa ni a uno ni a otro. Los responsables son los dos. Entonces, y pues la otra es que, se me fue la idea. Bueno, en general, pues creo que sería eso,
Okay.
de mi parte.
Gracias. Fernando, ¿quieres continuar tú?
Sí, precisamente esta parte, ¿no? En lo personal, que es importante tener este acompañamiento profesional, psicológico, durante toda la etapa. No, nadie nos enseña a ser padres ni a ser hijos, entonces, cuando sintamos que no podemos resolver algún problema, bueno, buscar apoyo, buscar ayuda. Lo que hace el psicólogo es desarrollar las herramientas para que puedan, pues, las personas puedan tener una vida más llevadera, más tranquila, con mayor equilibrio y no llegar a, o no esperar a que las situaciones nos lleven al límite para poder buscar ayuda. Siempre desde antes es muy favorable solicitar este apoyo, acompañar a los niños durante cada etapa de desarrollo y también no ignorar los problemas que se tienen en la familia para poder trabajarlos de manera oportuna y adecuada.
Muy bien, antes de yo emitir mi opinión, tenemos dos preguntas en el chat. Cristela Hernández dice, ¿por qué llora mucho cuando es bebé y se tarda en hablar? ¿Esos son signos de que sería psicópata de grande? No necesariamente, al menos yo pienso, porque obviamente un bebé no sabe comunicar y se lo hace mediante el llanto. Si nos damos cuenta, cuando quiere comer o cuando un bebé quiere comer, empieza a llorar. Cuando ya se siente incómodo porque se hizo del baño, empieza a llorar. Entonces, el que uno como bebé llore constantemente no quiere decir que sea un psicópata de grande. Y el que se tarde en hablar y todos esos signos puede ser parte de, pero también pueden ser partes, afectaciones no nada más de su comportamiento, sino también pueden ser algún tipo de daño cerebral que se dio también durante la gestación. De ahí las diversas discapacidades que conocemos. Eso en mi opinión.
Sí, también está... Bueno, pasó algo ahí. Sí, esta parte de que Eva también no se siente capaz de controlar el llanto o de conectar con él para ver qué necesita en ese momento, ¿no? Porque también hasta la desespera a tal nivel y es tal el volumen que prefiere, o para ella es más tranquilo el ruido que hace una obra, ¿no? Una construcción, que el llanto del bebé, y aún así el bebé sigue superando el sonido o el volumen de la construcción. Entonces también es como ella no tenía estas herramientas para poder conectar con él, con las necesidades que tenía de bebé y poderlas satisfacer de manera adecuada. Y pues no hay como signos o un checklist principal de qué tiene que tener un bebé para llegar a desarrollarse como un psicópata o sociópata. También en cuanto al habla, pues ella sí lo lleva a la parte médica para ver, porque ella pensaba que podría estar sordo, ¿no? Y ya autista. Cuando ve que realmente, o autista, y ya cuando ve que realmente, pues le dicen, no, todo está bien, tarda, no hay ningún problema, pues ya se empieza a ver cómo ya empieza a ser más un desafío por parte de Kevin hacia la mamá que otra cosa, ¿no? Pero si no hay un checklist o unas características específicas que apunten a que sería algo más grande.
Ok, y bueno, creo que esta pregunta se respondió implícita en la otra, que comentan, ¿se puede prevenir que nuestros hijos o que los hijos sean psicópatas o sociópatas? Sociópata sí.
Sociópata sí. Psicópatas podemos prevenir que la conducta se desarrolle a tal punto que muestre o que dañe a los demás, ¿no? Pero al final de cuentas, como lo comentábamos, pues el psicópata, o sea, ya viene, o sea, su cassette ya viene así, por ponerlo de alguna manera. Entonces, lo que podemos hacer es que lleve un tratamiento para que sea, pues, funcional y pueda convivir con todos, ¿no? Pero prevenirlo, el psicópata, no. Podemos controlarlo.
Así es. Y bueno, ya dando una opinión personal con respecto a esto, pues sí, obviamente siempre va a haber indicadores que nos hagan parte de saber que algo no está bien, y fue lo que habíamos comentado, o habían comentado la licenciada Marta, no el justificarlo, no el tolerarlo, ni siquiera el permitir que se vuelva a repetir, simplemente pues poner énfasis o atención en este tipo de comportamientos y sí tomar decisiones, ya sea personales, familiares, en pareja, o como sea, de decidir atender. Digo, no es comercial, pero precisamente por ese tipo de situaciones existen espacios profesionales como los de Psychohouse MX para darle atención y seguimiento a ese tipo de comportamientos y poder evitarlos, ¿no? Y la película como tal, pues sí, bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, pues es un reflejo de lo que pues estamos hoy en día viviendo como sociedad y que a pesar de que estamos viendo que son situaciones familiares, quizá personales, entre padre, hijo, madre, hijo o toda la familia, pues sí se deben de incluir un poquito más. Y también no encasillarlos o no etiquetarlos con una parte de decir, ay, es que está loquito, déjalo. Ay, es que pues es una familia disfuncional, es una familia tóxica, etcétera. Comprender también las situaciones, no sabemos qué es lo que venga atrás de estos comportamientos o qué llevó a hacerlos de esta manera. Entonces, pues creo que la mejor forma, pues en vez de criticar, es apoyar también en el sentido de dar. Y pues yo siento que el consejo más sabio es el busca un especialista. Lo había mencionado en el podcast anterior. No podemos ir a decirle a la comadre, oye, ¿qué hago? Porque probablemente la comadre esté hasta peor que nosotros. Y nos llegan a dar un mal consejo y entonces pues caemos en un bache social que se va a ir repitiendo y se va repitiendo. Por eso, pues, hacer caso a los focos de todo color que se vayan encendiendo en casa para evitar este tipo de situaciones.
Así
Ay, me quedé
es.
sin aire. ¿Algo más que agregar, licenciados?
Pues no, creo que hemos cubierto muy bien. No sé si tengan más preguntas
En el chat,
al respecto.
no, en el chat la última pregunta fue lo de si se puede prevenir que los hijos sean psicópatas o sociópatas, la cual ya le habíamos dado respuesta. Pues si no hay más, me gustaría que dieran sus redes sociales, donde los podemos encontrar.
Pues nos encuentran en todo, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube y Spotify, como psico. Ahí estamos en todos lados. Y en todos lados, bueno, tratamos de subir como diferentes temas que les interesen. Y pues también nos gustaría escuchar qué temas les gustaría que habláramos.
Ok, yo en lo personal he visto varios videos que suben a su plataforma y son bastante, bastante, pues, informativos, bastante buenos. Digo, no es por ser la barba, pero realmente se comprometen y volvemos a lo mismo. Aman lo que hacen, se esfuerzan y dan un contenido bastante, bastante objetivo. Entonces, pues, yo también los invito a que se den una vueltecita a sus plataformas. Y pues denles mucho amor también, se lo merecen.
Sí, suscríbanse.
Y bueno, por mi parte, pues ya saben, hablemos de ciencias forenses en todos lados, Instagram, Spotify, estamos en plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Ancla, Radio Público, bastantes, bastantes, pues plataformas de audio a los que nos estén escuchando, les hacemos también la invitación a los suscriptores y personas ajenas a Hablemos de Ciencias Forenses y Psicohouse. Vamos a estar el 2 de octubre colaborando para el canal de Psicohouse
Así
MX.
es.
Entonces va a estar bueno el contenido también. Vayan a verlo. Y pues creo que ya sería todo. Último comentario, dice, excelente contenido, como siempre, espero más, muchísimas gracias, excelente plática. Realmente la plática la hacemos entre todos, no nada más nosotros, también ustedes chat que están pues cada 8 días o cada que hacemos un podcast, pues están aquí con nosotros apoyándonos y pues al contrario, el agradecimiento es para ustedes. En la parte de la descripción voy a dejar los enlaces para que vayan directamente a el canal y las plataformas de Psicohouse para que vayan y se suscriban, que les cuesta, es gratis.
Sí, vale. Y sí, los esperamos el 2 de octubre. Vamos a estar hablando de violencia, que es un tema bastante amplio también. Y pues aquí vamos a tenerlos a ustedes dos, licenciado Alejandro y al licenciado Julio. Estamos muy emocionados.
Sí, también yo ya es como que yo siempre tengo así como que todavía falta mucho, pero ya es la siguiente semana. Entonces, pues ahí nos estaremos viendo.
Sí. Muy bien, los esperamos.
Sí, vayan mandándonos sus dudas o preguntas para ese día acerca de las violencias.
Así es. Entonces,
Sí.
pues si no hay más que agregar, de nuevo eternamente agradecido por con todos ustedes que nos ven y que nos escuchan en las plataformas. Nos estamos viendo el próximo lunes. Me ignoro cuál sea el tema, no lo hemos planeado. No, no es cierto. Pero sí, nos vemos el lunes. Y pues que tengan una bonita noche.
Hasta luego.
Hasta luego.